para que podamos, Señor, ser alimentados, podamos afianzar cada día más nuestra convicción en quién es Jesús, quién eres tú, Padre, y el poder del Espíritu Santo que nos da esta convicción. Gracias, oh Señor. Venimos en esta tarde deseosos, Señor, de aprender de ti, cada uno con diferentes circunstancias, cada uno con diferentes situaciones, pero tu palabra que es viva y eficaz nos conforta, nos fortalece, nos equipa para poder vivir diariamente. Pido que tu palabra, esta que sale en este momento, esta narración que vincula todo lo escrito o las profecías y que señalan al Mesías, tu Hijo, podamos verlo con la realidad de lo que esto significa. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Venimos viendo estas sanidades que Mateo nos presenta, unas evidencias del poder, la autoridad de Jesús. Hemos visto cómo Jesús nos sanó a un leproso y un siervo del centurión. Jesús tiene el poder, tiene la autoridad, tiene esa capacidad de Dios que a través de su palabra las cosas son hechas. Cuando Jesús habla, las enfermedades se van. Y eso es lo que hemos venido viendo en este episodio. Hemos visto cómo este leproso, al presentarse delante de Jesús, pidiéndole, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Jesús dijo, yo quiero. Sé sano. Al Jesús pronunciar esa palabra, inmediatamente fue sano este leproso. Vemos también cómo un centurión se acerca pidiéndole al Señor por sanidad, por su siervo, por su criado. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Pero este centurión, que era una persona con una autoridad, dice, no, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Soy un gentil pecador, soy alguien que no merezco que tú vayas bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Incluso a la distancia, este siervo o este centurión tenía la convicción de que incluso Jesús a la distancia, a través de su palabra, el poder y la autoridad de su palabra, podría realizar esa sanidad. La autoridad de Jesús es la misma de Dios en la creación. Cuando Dios dijo, hágase la luz fue hecha. Inmediatamente, la orden, la autoridad, la voz, la palabra de Dios en Jesús es esa autoridad. Jesús es el verbo, como dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo, casualmente o no casualmente, es la palabra logos en el griego y significa palabra. O sea que Jesús es la palabra, la autoridad de Jesús, ese logos, el creador del universo vino a este mundo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado se hizo presente. Desde luego Jesús habla con autoridad. Jesús habla con la autoridad que es solamente de Dios. Jesús se encuentra en Capernaum. Jesús, después de habitar en Nazaret, él se muda a Capernaum. Él hizo su casa allí. Él vivía allí. Mateo 4:13 nos afirma eso. Hizo de esta ciudad marítima, Capernaum, su centro de operaciones. Jesús recorría muchas regiones, pero Capernaum era su lugar, era donde él estaba precisamente durante ese ministerio en Galilea. Jesús ha sanado a un leproso inmundo, el criado del siervo de un centurión. Y ahora el Señor viene a la casa de Pedro. Pedro, Simón Pedro. Cefas, como fue el nombre que le puso el Señor Jesucristo, el hermano de Andrés. Jesús vio a Pedro echando las redes. Jesús lo llamó y le dijo, ven ahora, ya no serás más pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Pedro es uno de los discípulos que Jesús llamó a que dejara las redes y se convirtiera en uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles. El apóstol Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro. Se cree que el Evangelio de Marcos fue algo que Pedro le comunicó durante su compañerismo, porque Marcos fue un discípulo de Pedro. Así que se estima que el Evangelio de Marcos es prácticamente las vivencias de Pedro con Jesús, que le relató a Marcos y él escribió el Evangelio de Marcos. Marcos no fue apóstol. Pedro era de Bethsaida, según nos dice Juan 1:44, una población pesquera que está al noroeste de Galilea. Pedro, quien era ese seguidor de Jesús, dejó su vivienda en Bethsaida para mudarse a Capernaum y estar cerca de Jesús. Y es algo hermoso, porque vemos cómo cuando el Señor llama a alguien, el interés de esa persona se fundamenta en estar cerca del Señor, en estar cerca de Él, en aprender de Él, en hacerse como Él. Porque de hecho en el tiempo antiguo los discípulos vivían con sus maestros, con sus rabinos, compartían la mayor parte del tiempo con Él. Ellos querían ser imitadores de su maestro en todo, no solamente a través de sus enseñanzas, sino a través de su vida, de su actitud, de la manera en que estas personas se comportaban. Esto hizo Pedro. Pedro se mudó y edificó su casa cerca de Jesús, junto con su hermano Andrés. Pedro, obviamente, estaba junto con su familia viviendo allá. Y el versículo 14 de Mateo 8 nos dice, Jesús vino a casa de Pedro. El versículo paralelo de Marcos nos dice que él fue con Jacobo y Juan. Este era el trío cercano a Jesús. Era su vínculo, su círculo central, privado, más confidente, podríamos decir nosotros, Pedro, Juan y Jacobo. Ellos fueron a la casa de Pedro. Y aquí vemos algo muy importante porque dice, y cuando entró vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Y según nos dice Lucas, era una gran fiebre, una fiebre altísima que tenía. Pero aquí hay algo curioso también. Vemos que Pedro era casado. Según la iglesia convencional, asegura que el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia católica. Ellos lo tienen a él como alguien que eligió edificar la iglesia de Cristo, en aquella tal vez mala interpretación del texto de Mateo 16:8, en aquella declaración famosa en Cesarea de Filipo, donde el Señor pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bien has contestado, Pedro, eso no te lo declaró ni carne ni nada de eso, ni hombre alguno. Eso es solamente por el poder de Dios que te lo ha revelado a ti. Sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa precisamente declaración que Pedro acaba de hacer, que era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa base es que la iglesia se ha constituido. Sobre esa roca fundamental que es Cristo. Entonces la Iglesia Católica ha tomado esta declaración como algo como base para decir que Pedro es el fundador de la Iglesia, que Pedro fue el primer obispo de la Iglesia y que la Iglesia tiene la autoridad, o Pedro tiene toda la autoridad sobre las iglesias. Pero ¿de dónde sacan entonces el celibato? Si Pedro era casado, aquí lo vemos. Él estaba en la casa, estaba Obviamente, con su esposa que vivía ahí, estaba la madre de su esposa. Y ahí entró Jesús. Jesús la ve a ella postrada en la cama. Cuando hablamos de esta declaración acerca de Pablo también confirma esta versión. Él lo dice en 1 Corintios 9:5. Dice el apóstol Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, o sea, Santiago y Judas, y Cefas. Cefas es Pedro. Cuando habla de no tenemos derecho a traer por esposa a una hermana por mujer, obviamente se está refiriendo a una hermana en la fe. Porque de hecho la iglesia primitiva, al comienzo de la iglesia, esta fue una de las causas de persecución, porque aseguraban que los cristianos se casaban con sus hermanas biológicas. Pero no, lo que está hablando aquí es de hermanas en la fe, personas cristianas. Mateo 8:14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada, de este postrada en cama con fiebre. No se sabe cuántos días llevaba la suegra de Pedro con fiebre. En el tiempo antiguo la fiebre se consideraba como una enfermedad independiente, separada. No era algo que se manifestaba como síntoma de algo que probablemente pudiera estar sucediendo en el cuerpo, no, se consideraba como una enfermedad independiente. En aquel tiempo la fiebre no era algo sencillo. La fiebre en aquel tiempo era algo grave, especialmente cuando no existían los adelantos modernos que tenemos hoy en día, de la medicina, los equipos para realizar exámenes y toda esa cosa moderna, no existían los antibióticos. No había tratamiento para ello. No es como en la actualidad, que usted va y simplemente usted se coge un termómetro, siente que está a unos grados más altos, usted compra alguna pasta, se la toma y se la calma mientras puede ir al médico. No, en este tiempo era algo serio. La persona se deshidrataba, sus órganos empezaban a fallar y eventualmente se moría. Era algo delicado. La gente moría de fiebre porque no sabía qué infección o enfermedad la estaba causando. En Juan capítulo 4, un oficial del rey en Canaán le pidió a Jesús que fuera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir por fiebre. O sea, que era algo serio. El niño fue sanado por Jesús en Juan 4:52. Así que cuando hablamos de fiebre, no estamos hablando de simplemente que la temperatura está un poquito alta, no. La fiebre era algo totalmente serio. Había reglas rabínicas que estaban establecidas cuando se visitaba algún enfermo con fiebre. Por ejemplo, se prohibía sentarse en la cama del enfermo. Se prohibía tocar a la persona que estaba con fiebre, porque también se tenía la tendencia de que esa fiebre era contagiosa y esa otra persona que la tocara podría enfermarse y eventualmente agravarse y morir por esas circunstancias. Cuando una persona tenía fiebre, la gente no se acercaba por temor a contraer esa fiebre. La persona enferma estaría probablemente incluso separada de las demás personas, se aislaba por esa misma razón. Pero Jesús rompe las reglas, como siempre lo ha hecho. Dice el versículo 15 de Mateo 8, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Al tocar Jesús la mano de esa mujer, la fiebre no contaminó a Jesús. Jesús curó a la persona contaminada. Ese es el poder sanador de Jesús. En Lucas 4:39, el versículo paralelo dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Jesús, con el poder de su palabra, como ese logos, como ese verbo, como la palabra que es en sí mismo, reprendió la fiebre, así mismo como él reprendía los vientos en el mar. Jesús con el poder de su palabra reprendió a la fiebre. La autoridad y el poder de la palabra de Jesús hacen que las enfermedades desaparezcan, pero inmediatamente, al instante. Ese es el poder de Jesús y su palabra. No era que la tocara y no, ya dentro, cállate calmadita ahí en la cama, que ya dentro de poco la fiebre se va a ir. No, el poder de Jesús en la sanidad es instantáneo, inmediato. Marcos 1:31 dice, e inmediatamente la dejó la fiebre. O sea que esto manifiesta que el milagro que Jesús llevó a cabo fue algo inmediato, instantáneo. Y ella se levantó y le servía. Levantar aquí significa despertar. Obviamente, ponerse en pie después de una posición horizontal o sentada. Pero esta palabra también, levantar, significa resucitar. Curiosamente, significa resucitar. El levantarse y caminar por sí misma, la suegra de Pedro, daba evidencia de que en verdad ese milagro había sido hecho, que había recuperado la salud y las fuerzas, considerando que ella estaba posiblemente en cama, temblando, sudando, con escalofríos, débil, y no podía hacer nada. Lo cual, otra vez vuelvo y repito, muestra el milagro poderoso que Jesús realizó. Y como la suegra de Pedro, nosotros podemos vernos que como resucitados, como redimidos, como personas que hemos sido transformados, así como la suegra de Pedro inmediatamente se paró y les servía, nosotros también como cristianos estamos llamados a hacer eso mismo, a servir. Esa es la reacción inmediata. Podemos asumir que estaba la suegra de Pedro, estaba Pedro, estaba Juan, Jacobo y Andrés, su hermano, estaba la madre o la hija de la suegra de Pedro, y ella se paró a servirles, a atenderlos. Podemos entender el itinerario que Jesús tenía, porque venimos viendo cómo Jesús ha traído todas estas sanidades, el leproso, el siervo del centurión. O sea que Jesús está activamente funcionando. Entonces ahora esta suegra de Pedro se levanta y le servía. La historia de la suegra de Pedro es nuestra historia. Como aquella mujer que se levantó a servir, nosotros que una vez estuvimos muertos en nuestros pecados, y Jesús nos ha levantado, no de una simple fiebre, estamos ahora en Cristo, estamos llamados a servir, servir al Señor, servirlo en nuestra vida, servirlo en lo que nosotros podemos hacer, servirlo con aquellos dones que Él mismo nos ha dado para servirle. Mateo 8:16 continúa diciendo, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Cuando llegó la noche, esto está sucediendo en el día del sábado, en el día de reposo. Evangelios paralelos nos narran que Jesús había estado junto con sus discípulos en la sinagoga y habían sanado a una persona que tenía demonios. Estos demonios reconocieron quién era Jesús. Entonces, ¿qué hacen las demás personas? Las demás personas esperan a que, como el día de reposo termina al oscurecer, ellos, guardando la ley, no podrían acercarse a Jesús. Jesús hizo esta otra sanidad estando en la misma sinagoga. Entonces ahora ellos esperan que el día de reposo, el sábado, termine y ellos se acercan, se aglomeran buscando a Jesús, buscando a Jesús. La gente esperó hasta que ese día de reposo terminara, lo cual era permitido por la ley, para comenzar a amontonarse cerca de Jesús con sus amigos, con sus familiares, con sus personas cercanas que estaban enfermos. Marcos 1:33 dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Podemos entender aquí la magnitud de la cantidad de personas que se acercaron a Jesús. Cuando habla de la puerta, no está hablando precisamente de la puerta de la casa de la suegra de Pedro. Está hablando de la puerta de la ciudad. Toda ciudad estaba cubierta y tenía una puerta principal. O sea que la gente estaba en grandes cantidades amontonada esperando por Jesús. Aquí vemos la actividad sin descanso del ministerio de Jesús. Su fama había crecido. La gente había hecho público estas sanidades que ya él había realizado. Y la gente ahora también se ha enterado de la recuperación de la suegra de Pedro. Así que la gente estaba allí. Y dice el versículo, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echaba los fuera los demonios. ¡Wow! Jesús simplemente ordena. Jesús simplemente con la palabra echa los demonios. Y aquí no vemos, como algunas iglesias que hablan más de guerras espirituales que de cualquier otra cosa, no vemos a Jesús atando, ni amarrando, ni haciendo declaraciones extrañas. Simplemente él al decir, sal fuera, estos demonios se iban. Inmediatamente por el poder de la palabra de Jesús. Jesús ordena a los espíritus inmundos que salgan y todo lo que el demonio hace al escuchar la voz es huir, salir inmediatamente. Al hacerlo, los demonios reconocían quién era Jesús, el Santo Dios, enviado para poner de rodillas el reino de Satanás. Lucas 4:41 dice en el versículo paralelo, salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Los demonios reconocen quién eres Jesús. Los demonios reconocen aún que cuando Jesús se está acercando, los demonios dicen, ¿qué tienes con nosotros, oh Hijo de David? Y aún todavía no es nuestro tiempo, no es algo que tenemos que ver contigo, Jesús. Los demonios reconocen quién es Jesús. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Jesús no quería fama. Jesús no quería publicidad. Sabemos y entendimos que la razón por la que Jesús vino a este mundo fue por algo mayor, para sanarnos, para librarnos de una enfermedad muchísimo mayor, la cual es el pecado. Cuando Jesús dice la palabra, la lepra se va. Cuando Jesús dice la palabra, incluso a la distancia la enfermedad se va. Cuando Jesús dice la palabra, los demonios huyen. Y el punto aquí no es la sanidad de todo lo maravilloso que ha venido haciendo Jesús. No, el punto aquí es la persona que está realizando estas sanidades. Eso es lo importante aquí. La autoridad de Jesús es demostrada en quién es Él, en su enseñanza, en sus obras, en todo lo que ha venido manifestando a través de este tiempo, en el inicio de su ministerio. Los propósitos de los milagros de Jesús es para autenticar su verdad. Esa es la razón de los milagros. Los milagros autentican la verdad de quién es Jesús. Los milagros que Jesús hace nos demuestran que es el Dios en persona que ha venido a este mundo. Jesús mismo dice en Juan 10:25, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Esas obras manifiestan que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el enviado del Señor. En Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creer por lo que Él hace. Y aunque Nicodemo en el momento que visitó a Jesús de noche, él no era discípulo ni seguidor de Cristo, él reconoció que las obras que Jesús hacía eran de Dios. Él dice en Juan 3:2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Una absoluta declaración. Él está reconociendo que Dios está en Jesús. Desde luego, él no podía observar claramente que Jesús es Dios. Él vio en Jesús algo impresionante, algo especial. Algo que vio este centurión. Y como decía la semana anterior, ¿cómo nosotros vemos a Jesús? ¿Estamos viendo a Jesús como una persona que nos puede sacar de algún tipo de dificultades personales? ¿Puede solucionar nuestros problemas económicos? ¿Estamos viendo a Jesús como alguien que puede solucionar nuestras relaciones familiares? ¿O estamos viendo a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único que puede librarnos de la ira eterna de Dios, el castigo eterno de Dios, el único por el cual tenemos entrada al reino de los cielos? Estamos viendo a Jesús como ese único Señor al cual sometemos nuestras vidas a su señorío. De eso se trata. Muchas personas quieren a Jesús como un Salvador, pero no quieren a ese Jesús como Señor de sus vidas. Mateo, que era un buen conocedor de las Escrituras, hace claro a sus lectores que el poder y la autoridad de Jesús lo identifica a aquel como el Mesías, aquel del cual la profecía lo anunciaba 700 años incluso antes de su nacimiento por el profeta Isaías. Mateo hace claro esto. Mateo ha venido a través de estos 8 capítulos haciendo mención del Antiguo Testamento. El propósito de Mateo es hacer claro que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Mesías. Ese es el propósito de Mateo. Él dice en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo hace aquí un énfasis que el trabajo sanador de Jesús cumpliría en aquellos lectores que están escuchando, cumpliría las promesas, las profecías, aquello que Dios había dicho anteriormente, como aquel siervo sufriente, como aquel siervo Mesías que sería desfigurado. Aquel que no tendría ninguna belleza en él, aquel siervo que vendría a librar la gente humana, no de unas enfermedades físicas, sino de una enfermedad mayor. La referencia de Mateo a la profecía de Isaías manifiesta que la presencia de la enfermedad y la muerte son consecuencias del mismo pecado. El plan de Dios en su creación para la primera pareja era que vivieran siempre con él. Pero por consecuencia del pecado, la desobediencia, el querer ser como Dios, querer tomar la posición de Dios, vino la muerte, vino las enfermedades. Y es precisamente lo que la palabra nos dice. En Génesis 3:16 dice, en aquella respuesta del Señor Jehová a la desobediencia y el pecado de la primera pareja, él dice, y le habla primero a la mujer, dice, Génesis 3:16, a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera, perdón, los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Ya que aquí vamos viendo cómo el dolor se inicia o existe en cada uno de nosotros como parte de la maldición. Parte de la maldición. Continúa diciendo el Señor, y tu deseo será para tu marido. ¿Qué deseo? No estamos hablando del atractivo de la mujer hacia su esposo, porque eso se incorpora dentro de una relación matrimonial. Cuando habla aquí de tu deseo, es ese deseo de la mujer querer gobernar, ese deseo de la mujer querer liderar. El deseo que se hizo manifiesto en el mismo evento de que estando en el Edén, la mujer fue la que tomó la iniciativa estando seguramente Adán cerca de ella a responder y a tomar decisiones cuando la serpiente se le presentó a ella. Quiso tomar el liderazgo, quiso tomar ese gobierno. Y por eso vemos la caída. Y dice el Señor, y tu deseo, ese deseo de gobernar, de liderar, será para tu marido. El marido es el líder que Dios ha puesto en el hogar. Dice, y él se enseñoreará de ti. No quiere decir que él será un militar en su casa. Dice, y él será el líder, el que va a gobernar, el que va a guiar sobre ti, primero que tú. Porque esto es lo que vemos normalmente. En nuestra sociedad vemos que por muchas circunstancias las mujeres se ven forzadas a ocupar posiciones de liderazgo en sus hogares. Una posición que si lo vemos bíblicamente no debe ser así. Por más trabajo bueno que tenga, por más posición alta que tenga, siempre la palabra nos manda que la esposa sea sujeta a su esposo. La armonía y la intimidad y la manera en que se complementaba la primera pareja en aquel tiempo se perdió. Se dañó la relación, porque antes de la caída era algo que sí existía, pero después de la caída esto se dañó. Es por eso la afirmación en esta declaración del Señor. Es por eso que también cuando leemos el libro de Efesios, la palabra claramente nos habla a nosotros de que el esposo debe amar a su esposa, tratarla como vaso frágil, amarla de la manera que Cristo amó su iglesia. Y por tal razón, en esa misma forma, en ese mismo contexto, la esposa se sujeta a su esposo, porque ella se sujeta a su esposo como sujetándose a Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por esta razón, por la caída, por esta situación, todo se ha dañado por el pecado. La mujer siempre deseará enseñorearse de su marido, pero el marido es el que debe liderar. Por eso vuelvo y repito, Efesios 5:22 es claro. Las esposas estén sujetas a su marido. En el relato de Génesis, en el versículo 17, el Señor le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, aquel liderazgo que tú debías llevar a cabo y permitiste que ella lo hiciera, continúa diciendo él, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí está, otra vez dolor. El dolor, la enfermedad, es consecuencia de la maldición. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué está hablando aquí? De muerte. Enfermedad y muerte, consecuencia del pecado. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Aquí vemos claramente que la enfermedad y la muerte es consecuencia del pecado. La relación restaurada de aquella situación que se presentó en el Edén se realiza solamente a través de una nueva vida en Cristo. Es una realidad. Solamente en Cristo podemos restaurar estas relaciones. Se pueden restaurar también relaciones, incluso matrimoniales. El poder sanador milagroso de Jesús, dice Mateo, es el cumplimiento de la profecía de Isaías, donde se manifiesta ese Mesías salvador sufriente. Y este pasaje que vemos aquí, donde dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este es uno de los versículos que se ha interpretado de una manera equívoca por mucho tiempo. Incluso recuerdo ver personas haciendo invitaciones a enfermos delicados de salud, a hacer una confesión de fe, una oración de fe, basados en este versículo. No, que Cristo llevó tus enfermedades. Personas que no son creyentes, y por tal razón, obviamente, tú vas a ser sano. Pero esto es algo que se sale del contexto de Isaías, Isaías 53, que es lo que está hablando aquí el Mateo. Isaías 53, que específicamente este de que llevó, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, está en el versículo 4 de Isaías 53, donde dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí está hablando de eso. Isaías menciona enfermedades y dolores como resultado del pecado, por lo cual hay una maldición, que es lo que vimos en el libro de Génesis. Y Jesús vino a llevar la maldición, al igual que la culpa del pecado en la cruz. Eso es una realidad. Jesús demostró su poder al resucitar de la muerte, incluso para eliminar las consecuencias de ese pecado. Y lo vimos incluso resucitar de la muerte a Lázaro. Esa resurrección de Jesús en cada uno de nosotros, que fueron los efectos de la caída de Adán, demuestra que Jesús es el segundo Adán, ese Mesías poderoso que da vida para aquellos que desde luego ponen su fe en Él. Más sin embargo, Él no ha prometido que las enfermedades de las personas van a ser sanadas, curadas en este tiempo. No hay ninguna parte que mencione eso. Jesús sí realizó sanidades, pero Jesús no sanó a todos, por ejemplo, que estaban en Judea. Él no sanó a todos aquellos que estaban en Galilea, definitivamente no. Jesús no expulsó a todos los demonios que habían en Galilea o en Judea o en toda Israel, vamos a decirlo así. No. Lo más importante que Jesús vino a hacer fue a realizar su obra de redención. Su obra de redención, de salvación en sus hijos, en aquellos que ponen su fe en Él. En Él, que es nuestra sanidad y liberación de la condenación eterna. Eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a sanarnos, Él vino a liberarnos de la condenación eterna, más allá de cualquier otra enfermedad o posesión de demonios. Y Mateo cita, vuelvo y repito, el Antiguo Testamento frecuentemente, en el capítulo 1 y 2, para mencionar a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras. De hecho, lo vemos en el versículo 23 del capítulo 1, cuando Él dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el propósito de Mateo, presentar a Jesús, no como un sanador, que definitivamente lo es, y si Él sana en nuestro tiempo y oramos por sanidad, Él lo puede hacer, desde luego que sí. Pero vuelvo y repito, ese no fue su propósito principal al venir a este mundo. El propósito es, como menciona él en Mateo 1.23, citar el Antiguo Testamento para hacer evidente que Dios en Jesús está con nosotros. Esa es la realidad. Isaías 53 es supremamente importante. Y de hecho, Mateo cita Isaías 53 tres veces, en Mateo 27:12, 27:57 y Mateo 20:28. Pero cuando Mateo lo cita, lo está citando para hacer énfasis en la importancia de la muerte de Jesús. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo hace esta comparación entre las sanidades que Jesús llevó a cabo con Isaías 53 para resaltar su poder, para resaltar su autoridad, pero no está hablando de enfermedades físicas. Vuelvo y repito. porque esto violaría lo que Mateo 53 nos dice. Mateo sabe muy bien lo que dice, porque él lo ha revelado, incluso en Mateo 1:21, cuando él relata la historia del ángel que se le presentó a José, cuando le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa fue la razón, Jesús, venir. Jesús, que significa Jehová salva. Jesús vino a salvar de los pecados. Mateo sabe muy bien lo que él está diciendo. El entendimiento de los judíos era que si el Mesías venía, él limpiaría su tierra de los pecadores hostiles, opresores, que los tenían dominados. Eso es lo que creían los judíos en aquel tiempo. Pero el Mesías sufriente que Mateo menciona y que Isaías 53 menciona, es que es aquel que limpia a su pueblo, pero de su pecado. De su pecado y de la condenación de la muerte. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que entender qué es lo que Isaías nos está diciendo en el capítulo 53. Y tenemos que entender por qué Mateo hace mención de este pasaje en particular. Y cuando vamos a Isaías 53, el Señor está hablando por medio de Isaías. En una visión se le presenta a Isaías hablándole respecto a su pueblo Judá. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron hacia atrás. Aquí está hablando el Señor a un pueblo rebelde. En este pasaje Jesús, o mejor dicho Dios, habla a una generación rebelde depravada, como es la humanidad, como somos cada uno de nosotros originalmente. Claramente vemos lo que está diciendo el Señor, y en el versículo 5 dice, ¿por qué queréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? O sea que existe una amenaza de castigo, pero la gente vive en rebelión en contra de Dios constantemente. Eso es la naturaleza humana. Y el Señor Jehová continúa diciendo por medio de Isaías, toda cabeza está enferma. Cuando se refiere a la cabeza, habla de sus pensamientos. Y todo su corazón doliente, todo su interior, su ser es lo que significa el corazón. Y este doliente, la nueva versión internacional, lo identifica como enfermo. Su corazón también está enfermo. Todo su ser interior. Aquí entonces es donde hace sentido las palabras de Isaías 53. Donde dice, en el versículo 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? La que está hablando el versículo primero, el capítulo primero. Aquellas enfermedades de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra depravación, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Eso es lo que lleva a Jesús en la cruz. Isaías 53 dice, 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La cruz, él fue abatido, él fue herido por Dios. Ese fue el propósito de Dios. Como Primera de Corintios 5 nos hace mención. Para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Él ciertamente llevó nuestro pecado. Isaías 53:5 dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Aquí está. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Esa herida santa de Jesús en su cuerpo. Fuimos nosotros curados. ¿De qué? De nuestra podrida llaga de pecado. De nuestra depravación. De nuestros pensamientos malvados. Y de nuestro ser interior dañado. Versículo 6 de Isaías 53. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Wow. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Ahí vemos esta sustitución, esta realidad de que nosotros mismos, por la perfección que Dios exige para ser salvos, no calificamos. Se necesita la perfección de Jesús para poder nosotros ser salvos. Entonces, como tal, Él en la cruz cargó nuestros pecados. Él cargó nuestra culpa. Él cargó el pecado sobre todos nosotros. ¿Cuál es nosotros? Cuando está hablando de nosotros, está hablando de una propiedad. Está hablando de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Versículo 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús iba por medio de esa calle, camino al Gólgota, Jesús fue azotado, fue escupido, fue maldicho, fue maldito, fue transgredido por todas estas personas que hablaban en contra de él. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Cuántas cosas le gritaban? Jesús no abrió su boca. Le tiraban cosas, lo escupían. Él no abrió su boca. Como un cordero fue al matadero. Ese cordero perfecto. Ese cordero sin defecto. El cual se daría por sacrificio por los suyos. El cordero que sustituiría a cada uno de nosotros. Ese cordero que toma la posición nuestra en la cruz, recibiendo el castigo y la ira de Dios por cada uno de los suyos. Eso es lo que está hablando Isaías. Eso es lo que está haciendo referencia a Mateo. Porque si lo vemos claramente, a través de la cruz de Cristo recibimos sanidad y liberación. Pero es la sanidad y liberación de la muerte. Muchas personas, en aquel momento en que Jesús realizó estos milagros, fueron unos milagros sorprendentes. ¿Qué pasó ahí? Jesús extendió su tiempo de vida por un tiempo, porque el leproso murió, el siervo del centurión murió, incluso Lázaro, que fue resucitado de la muerte, él murió otra vez. O sea que siempre el milagro verdadero de la sanidad y la liberación es de nuestro pecado, de la ira de Dios y del castigo eterno. El apóstol Pedro, que fue aquel donde en su casa tenía a su suegra enferma y Jesús entró y la sanó, él hace manifiesto esta gran verdad, la sanidad y la curación por la cual Jesús vino. Primera de Pedro 2:24. Él dice: quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí está. Fuimos sanados por sus heridas. Fuimos sanados de eso que nos dice Isaías en los primeros versículos. Fuimos sanados de esa podrida llaga que nosotros teníamos de pecado, como dice el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. Aquí está hablando del pueblo rebelde y pecador. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es lo que el Señor vino y llevó en la cruz. Todos murieron después de esas sanidades. El milagro fue que en estas personas, si fueron verdaderamente creyentes en Jesús, ellos han recibido una sanidad y una liberación mayor. estar en la presencia del Señor. La mayor sanidad y liberación que Jesús realizó fue en la cruz, sanando a su gente de pecado, vuelvo y repito, y de la liberación y la condenación eterna. Charles Spurgeon, hablando al respecto, él dice: Jesús es capaz de sanar todo lo que el pecado ha producido en ti, refiriéndose a las enfermedades, porque Jesús mismo tomó el pecado sobre él como una sustitución santa. Dice, porque el pecado es la raíz de nuestras enfermedades. Al tomar la raíz, Jesús tomó todo el fruto amargo, el cual la raíz produjo. ¿Qué fue eso? Pecado. Jesús tomó el pecado. Jesús pudo haber sanado muchas personas, pero la verdadera sanidad, como habla Spurgeon, es ese pecado que existe en cada uno de nosotros y que es esa llaga podrida que existe en el ser humano. Debemos orar por sanidad, definitivamente. Debemos orar para que enfermos sean sanados. Esa es nuestra oración, eso es lo que hacemos constantemente. Dios es igual de poderoso como ha sido, es y será. Y hemos visto milagros, hemos visto la obra de Dios en muchas sanidades. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayor sanidad es aquella que Dios hace en nuestras almas, en nuestro interior. No podemos esperar que todas nuestras enfermedades sean sanadas en tiempo presente. No, definitivamente no. Cuando estemos con el Señor, en aquel tiempo, en aquel día, la obra de Cristo será completamente en nosotros. Entonces allí, precisamente en el momento en que estemos en la presencia de Dios, es que no va a existir absolutamente nada de eso. No va a existir enfermedad, no va a existir dolor, no va a existir sufrimiento. Nada de eso va a existir. Es lo que nos dice el Apocalipsis 21:4. En ese momento enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de aquellos que pusieron su fe en Él. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor. Porque todas esas primeras cosas habrán pasado. Esa es la verdadera sanidad. Esa es la sanidad que nosotros tendremos cuando estemos en la presencia de Dios, ya revestidos con un cuerpo nuevo. Esa es la verdadera sanidad. Así que finalmente, la misión principal de Jesús era predicar las buenas nuevas de salvación. Esa fue la misión, las nuevas del Evangelio del Reino. Al comienzo de su ministerio, Jesús deja la ciudad en la que muchos buscaban a Él para más milagros. Jesús dejó esa región. Jesús se movió por toda Israel. ¿Por qué? Porque su misión era predicar el Evangelio, el reino, el Evangelio de salvación. En Marcos 1:38, Jesús le dice a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Desde luego, Jesús, en su caminar en la tierra, hizo muchos milagros para evidenciar quién era Él. Pero el propósito principal de Jesús fue para predicar el Evangelio. Lo que nos dice Marcos 1:38, para esto he venido. Para esto he venido. Jesús vino con este propósito, que la gente se arrepintiera de sus pecados, que la gente creyeran en Él, para una sanidad, para una curación de una enfermedad. Bueno, debemos tener fe en el Señor que Él puede hacerlo si Él quiere. Pero Él vino para que nosotros creyéramos en Él para salvación. Una salvación mayor que cualquier enfermedad. Aunque Jesús realizó muchas sanidades físicas, Él no vino a curar todo dolor o enfermedad, sino para predicar las nuevas, buenas nuevas de salvación que curan nuestra llaga de pecado. El evangelio que es Cristo mismo y su obra en la cruz es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Creen esto? El poder del evangelio de Dios es ese poder para salvación. Y Jesús, como Dios, tiene el poder sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, pero sobre todo Jesús, por medio de su evangelio, por medio de su sacrificio en la cruz, tiene esa autoridad para darnos salvación, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos de la ira de Dios. Así que, mis hermanos, este es el mensaje del evangelio. Esto es lo que Mateo está predicando. Mateo está predicando a un Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvarnos de una enfermedad, para liberarnos de una enfermedad muchísimo mayor, que es el pecado, la ira de Dios. Amén. Oramos. Bendito Señor y Dios Padre, venimos delante de ti. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu evangelio. Agradecidos tu gracia y tu favor nos ha alcanzado. Estamos aquí y gran parte de nuestro, tu iglesia en general, tus hijos, padecen de circunstancias. Padecemos de dolencias, padecemos de situaciones. Tú eres capaz, si tú quieres, de librarnos de aquellas dolencias, de aquellas enfermedades por las cuales podemos estar pasando. Pero tú has traído una sanidad muchísimo mayor a cada uno de nosotros. Una sanidad que no existía medicina, no existe tratamiento, no existe tecnología para curar.